Que el Señor les bendiga, hermanos, amigos. Vamos con la ayuda de Dios a tocar un tema que debemos de entender y que debemos de vivir. Y es el temor y el amor. Busquemos en el Salmo 119, verso 63. Y 64. Compañero soy yo de todos los que me temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Amén y amén. Qué gusto verles, pero más me gustaría verles en la calle, en la casa, en el trabajo, haciendo lo que tenemos que hacer. Porque dice la palabra de Dios, a los que hemos nacido, a los que hemos entendido lo que hace Dios con sus vasos de barro, para que allá en el mundo, aquellos vasos de plata y oro vean que Dios nos ha amado y que nosotros les amamos a ellos también. De manera que este pasaje tiene parte de lo que estuvimos aprendiendo en este retiro espiritual que Dios tuvo en su misericordia dándonos. Y hacía reflexión con la juventud que me tocó esta mañana, no sabía. Así es que estuvimos platicando con ellos acerca de lo que Dios nos dio, lo que entendimos, lo que estamos practicando, porque si ya sabemos que Dios nos dio a su Hijo, pero también su Hijo, después de cumplir su ministerio, resucitó y se fue. Pero va a venir. Ahora la pregunta es, ¿y cómo está usted para que venga el Señor hoy? ¿Le gustaría a usted que viniera el Señor hoy? Muy pocos. Yo lo entiendo. ¿Sabe por qué? Porque no estamos oyendo, o estamos oyendo, pero no estamos entendiendo. Porque el que oye y entiende, y además tiene el Espíritu de Dios, pone por obra la palabra de Dios. Porque Dios nos amó, pero también ha dejado establecido que después de este periodo que se llama el tiempo postrero, todos los que están aquí y los que están oyendo y otros que no están oyendo, vamos a ser juzgados por Dios. Y ahí está la definición. Pero en ese momento ya no se puede hacer nada. Hoy se puede hacer mucho. Y para eso es de que Dios nos ha dado la palabra, para que nosotros entendamos que como hijos de Dios, ¿qué debemos de hacer y qué estamos haciendo? En Primera de Juan, capítulo 2, nos dice del verso 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, que habéis conocido al Padre. Y os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Aquí también tienen la palabra los viejitos, no solo los jóvenes, porque dice padres, hijos, jóvenes. Y esto yo creo que es lo que está pasando en lo que se llama iglesia en estos días. Yo le aseguro que en estos días usted está emocionado por lo que va a pasar durante 10 meses que sus hijitos van a ir a estudiar. Algunos hasta están haciendo préstamos, porque hay que estudiar. Ahora la pregunta es esto: ¿y para qué quiere usted que sus hijitos sean altas autoridades en este mundo? Ayer estuvimos con un grupo de jóvenes y había una persona de quizá unos 18, 19 años que lleva el cuarto grado de leyes en la Universidad de San Carlos. Y yo le hice esta pregunta y se la hago a usted. ¿Hay justicia? ¿Hay universidades? ¿Hay facultades? ¿Hay licenciados? ¿Hay abogados? Hay un montón de gente que ha estudiado las leyes y que habla de justicia. Pero ¿hay justicia en esta querida Guatemala? No hay justicia en el mundo. El mundo pasa y sus deseos. Y eso es lo que sucede, ¿no? Y hay razón. ¿Por qué? Porque todo el mundo está bajo el maligno. Y había otra persona ahí que yo lo conocí hace unos 20 años vendiendo papas en la terminal. Pero ahora quería ser alcalde. Y por eso se retiró de la iglesia. Pero gracias a Dios entendió. Y ahora está buscando la iglesia. Yo me alegraba muchísimo, porque ya les he contado la historia, ¿verdad? De un hermano que estuvo con nosotros que quería ser alcalde y que quería ser abogado. Pero no fue ni chicha ni limonada. Pero fue siervo de Dios. Y está a la presencia de Dios porque dejó este mundo. Pero ya no fue a la U, ni fue alcalde. Ahora, ¿y usted qué quiere hacer? ¿Y usted por qué se quiere ir a estudiar? Van a decir, pero usted también estudió. Sí, yo estudié y trabajé, pero renuncié porque me pagan mejor aquí. Solo que el pago no es así, sino que el pago es para que yo me vaya allá. ¿O para qué estamos aquí, pues? Aquí estamos porque Dios nos amó de tal manera que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea, oiga, crea, no se pierda, mas tenga. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántas horas oyendo hacia? Vamos a ver si es cierto. ¿Qué fue lo que más le gustó de ese estudio? ¿O qué no entendió de ese estudio? Yo le contaba a los jóvenes, ese estudio nació más o menos hace 6 meses en el Consejo Pastoral. Y desde entonces se ha venido trillando, escribiendo, predicando. Y para darles una síntesis a ustedes, se hizo ese evento para que ustedes ahora estén pues con otra visión, con otro interés, con otra misión. Pero si usted no lo entendió, hay que temer a Dios. ¿Por qué? Porque al final Dios nos va a juzgar a todos. Y especialmente a los que oímos la palabra. Recibimos la palabra. Guardamos la palabra, pero no hicimos la palabra. La pregunta es, ¿usted está haciendo la palabra? ¿Qué dice la palabra? Id por todo el mundo. Predicad el evangelio a toda criatura. Y aquel que crea o que creyere y fuere bautizado, ¿qué sigue? No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo cree o no lo cree? Pues téngale temor a Dios, porque Dios no es juguete. No me mire a mí, oiga a Dios, porque yo soy un vaso de barro que Dios quiso usar esta mañana. Y usted también es un vaso de barro. ¿Cuánto vale el barro? ¿Qué quiere usted? ¿De qué quiere que sean sus macetas? ¿De barro o de plástico? De plástico, ¿verdad? Si la cosa es sencilla, hermanos. No nos matemos, no nos afanemos por ser cosa grande en este mundo. Dios quiere que seamos sencillos, humildes, servidores. No que nos sirvan, no. Nosotros les vamos a lavar los pies a ustedes. ¿Lo haría usted? No es fácil. Pero eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. Le lavó los pies a sus discípulos. Él fue el que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero es la vida eterna. Nadie viene al Padre si no es por mí, por mi ejemplo, por mi conducta, por mi doctrina, por mi espíritu. Y eso es lo que nos debe de preocupar y de ocupar. Muy sencillo. Hay que creer. No te afanes, dice. Ni por la comida, ni por la bebida, ni por el traje. Esto es de paca, no va a creer usted que es nuevo. Esto me lo regalaron. Yo vivo de regalado. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de mí. Porque eso es lo que Dios quiere que tengamos. El consejo sabio es este. Buscad primeramente el reino de Dios. Y oiga bien. Primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas vienen del cielo por añadidura. Así es que yo creo que Dios nos está hablando, porque el tiempo está peligroso. Pero si nosotros somos hijos de Dios, yo le hacía la pregunta a los jóvenes, ¿qué hiciste hoy? Pues por lo menos se bañaron, ¿verdad? Pero ¿doblaste tus rodillas? ¿Hablaste con Dios? No, allá nos van a dar la palabra. ¿Usted cree que Dios es así, que nos obliga a venir aquí para oír la palabra? ¡No, hombre! A ver, ¿quién es su mejor cuate aquí? ¿Tiene o no tiene? Debe de tener, ¿no? Pero Dios dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Es usted amigo de Dios? ¿Del Hijo de Dios? ¿Del Señor Jesucristo? ¿Y cuál fue el mandamiento? Amaos los unos a los otros. Amemos al prójimo. Amemos a nuestros enemigos. ¿Qué cosa más linda es poder amar a nuestros enemigos? No tiene necesidad ni de medicina ni de médico. La salud la da Dios. La bendición la da Dios. ¿Que vamos a tener problemas? Tenemos, y el estudio de eso se trataba. ¿O no? ¿No decía así el estudio? Niégate, toma tu cruz y sígueme cada día. Muchos dicen, venga, venga a la iglesia, venga al evangelio, ahí se le van a acabar todos sus problemas. Ah, tontos, si aquí es donde más problemas hay. Es que por eso el Señor nos invita, niégate, toma tu cruz y sígueme. Y yo creo que ya se sabe la alabanza, ¿verdad? Pero no le entiende. Porque una cosa es recitar aquello y otra cosa es entenderlo. Y eso no me lo estoy inventando. Lea usted la parábola del sembrador. Y hay uno, dos, tres y cuatro sectores de gente. Es palabra de Dios. Por eso dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. O sea que Dios va a escoger, y nos va a escoger, pero nos va a probar para ver si nosotros vamos a llegar a la vida eterna. Y nos dio el ejemplo con el pueblo de Israel. Le dio tantas cosas, el privilegio de ser sacerdotes, de ser los enviados para llevar la salvación a todo el mundo. Y los mete a Egipto y ahí comienzan a prosperar y se olvidaron de Dios. Hasta que clamaron, Dios los sacó. Les abre el mar para que pasen. Pero dice, vamos a la tierra prometida. Pero los estuvo probando, probando, probando. Y ese ejemplo, porque ese es un ejemplo para nosotros, la iglesia, donde estamos, israelitas convertidos y gentiles convertidos en hijos de Dios, unidos, hermanos, formando la iglesia donde Cristo es la cabeza. Y ese es el problema que hay. Entonces hay que entender esto. Ahora usted puede llevar el evangelio a un israelita, si es que ya nació de nuevo. Porque no es usted el campeón. Es Dios el que está en nosotros, con nosotros, y nosotros solo somos vasos de barro. Y a esto quisiera yo llevarlos. Está bueno que se esté fajando por comprar libros y porque vayan a la universidad, pero no se olvide. Yo creo que les daba la noticia, ¿no? No sé si fue a ustedes, pero el análisis de la cuestión social del mundo entero, el peor país es Haití. Y si quitamos Haití, quedan los chapines, los guatemaltecos. No, es un análisis que hacen, ¿no? Y todavía así nos creemos más que los demás. Ese es el análisis. Y que la educación en primaria y en la universidad anda para abajo, en matemáticas y en idioma. Pero si usted ya conoció a Dios y usted quiere ser un siervo de Dios, le voy a decir, conozco gente que vino no sabiendo leer ni escribir y ahora lee la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se entregaron como instrumentos para amar a aquel que nos amó, para servir a aquel que murió por nosotros, aquel que resucitó y que nos ha prometido a nosotros que nos va a resucitar si queremos morir. Pero la gente no le tiene miedo a la palabra ni al Dios de la palabra, le tiene miedo a los chuchos, a las cucarachas, a la carestía de la vida. Dios dice, no he visto justo, desamparado, ni su ralea que mendigue pan. Palabra de Dios. Así que no se emocione mucho. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás viene como un regalo. Como vino Cristo. Un regalo. Para todos. Sin acepción de personas. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos su palabra. Y que vivamos la palabra. Para que la gente vea que realmente somos el pueblo de Dios. Ahí leyendo en donde estamos en 1 Juan capítulo 15, oiga lo que nos dice Dios en su palabra para los hijos de Dios. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no vienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios hacia la eternidad. No hay que mirar para atrás ni para adelante. Puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Es dura la palabra, pero es la verdad, no la podemos cambiar. Lo que le debemos de pedir a Dios es que nosotros de veras entendamos el amor de Dios para que nosotros vivamos. ¿Conoce usted la vida del hombre más rico del mundo que está en el Antiguo Testamento? Salomón. Salomón. ¿Y por qué tuvo la bendición Salomón? Porque cuando era niño soñó que iba a ser rey y le dijo, Dios mío, Jehová, ayúdame. No sé ni cómo entrar ni cómo salir. Dame sabiduría para gobernar. ¿Y qué le dijo el Señor? Pues porque me pediste sabiduría para gobernar. No solo te la voy a dar, sino que también te voy a dar esto, esto y esto. Los enemigos vencidos por él. Las riquezas. Y se las dio. Pero también se desfasó, se olvidó. Pero era el plan de Dios, porque si usted lee los 12 capítulos de Eclesiastés, me imagino que hoy lo va a leer, nos dice él: todo en este mundo es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. No hay necesidad de muchos libros, dice. El mucho estudio es fatiga de la carne. Los que han estudiado, díganme si no. Sí. Uno deja de comer, hasta de la mujer se olvida uno. ¿Para qué? Para estudiar, para tener su título, su diploma y la plata, pues, porque le pagan. Para eso se trabaja, ¿no? Pero si nosotros somos hijos de Dios, aunque no tengamos ese título, el título que Él nos da es ser sirvientes, servidores. Aquí no tenemos nada, pero allá tenemos todo. Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. No es fácil, hermanos, se los confieso. Yo estuve muchos años sentado allí. Y como yo era estudiante, cuando llegaba me daban privilegio para leer y hablar algo de la Biblia, pero no había nacido. Y aquí puede haber que haya muchos que tengan privilegios, pero no han nacido. Niégate, eso es. Toma tu cruz, eso es. Y sígueme al Gólgota. No hay otro camino, hermanos. Yo soy el camino, dijo él. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Así es que pongámonos al día. Recibamos con mansedumbre la palabra para que sea Dios el que nos mueva, nos use como vasos, como instrumentos. Vayámonos al libro de Romanos, capítulo 6, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Ya entendió eso? O sea que para anhelar la vida eterna hay que morir, hay que bautizarse, y no solo en el agua, sino con el Espíritu Santo, porque sin mí nada podéis hacer. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Se da cuenta que aunque usted cante lindo la alabanza hacia la vida eterna, si usted no ha muerto, si usted no ha sido bautizado, cantando se va a quedar. Si no la sabe, pero entiende esta porción, usted se va a ir. Bien sea que haya muerto, resucita, y si no, transformado. Es su problema si no cree. Yo sí lo creo. No hay otro camino. No hay otra verdad. No hay otra salida. Hermanos, hay que vivir el Evangelio negados a este mundo. La carne hay que somatarla. Romanos 12. Verso 1, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como el culto racional. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que sacrificarnos. Hay que golpear la carne. Y sigue el verso 2 que dice. Oye, ¿ya entendió eso? No os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo se va a renovar esto? Pues oyendo. Pero también leyendo. Solo que el Señor usó otra palabra: escudriñando. Les decía a los muchachos que están ahí, los que están a la universidad, ¿qué tal que les diga el catedrático? Bueno, mañana vamos a estudiar la gravedad. Y usted se queda tranquilo. No, hombre, se va a la biblioteca ahora en el celular. ¿Y qué es la gravedad? ¿Y quién la inventó? ¿Cómo la descubrió? ¿Y para qué sirve? Etcétera, etcétera. Ahí sí, ni modo. Porque sabe que si gana su clase, pues le van a dar su título y va a salir ahí y va a comprar su carro moderno y va a tener dos mujeres, tres mujeres. Porque las mujeres, si se tiene carro y tiene plata y un título, pues yo creo que no le van a decir no, ¿eh? Pero si usted es pelado y no tiene nada. No, así es la vida, hermanos. Es preferible no tener ningún título aquí, sino ser sirviente, servidor, para que comprobéis. Y eso, no os conforméis, ¿sabe qué es eso? No te pongas a la moda del mundo. Las mujeres dicen, no, sí, no, ahora no uso falda corta, o no se nota porque tengo licra. Esa es una manera que, de todas maneras, están mostrando su carne, solo que ya está cubiertita, ¿no? Las faldas, entre más rato, es que está cara la tela, dice. Compre manta y se la pone hasta abajo. Pero lo que pasa es que no sabe que eso es la motivación que el diablo da para la carne. Ahora, me da no sé qué ver a tanta gente con sus pantalones todos rotos. ¿Y por qué? Porque es la moda. Los hombres andan con sus pantalones apretadísimos. Porque es la moda. Nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que, hermanos, si usted ya estudió, porque seguro que estudió, y si no quiere estudiar, estudie, hombre. Gradúese. Pero no se olvide que Dios lo quiere a usted lustrando los zapatos o lavando los pies. Esta cosa a mí me molesta, pero para que no critiquen me la tengo que poner. Pero de veras nosotros debemos de tener cuidado en lo que... pero si usted no lee la Biblia en su casa, lógicamente no ha nacido de nuevo. Si usted no quiere que el Señor venga, pero le tiene miedo a todo. Yo les confieso que yo le tenía miedo a la muerte. porque no conocía a Dios. Pero cuando conocí a Dios, gracias a Dios, qué cosa más linda, ¿no? Ver a mi padre muerto y solo elevar mi voz y decirle: Señor, ayúdame a entender esto. Y cuando dije amén, todos se callaron. Vino la paz, tranquilo, porque para mí era mejor que mi padre se haya ido a descansar. Un viejito que me enseñó a trabajar la tierra. Me hubiera visto usted barriendo la plaza pública ahí para juntar la basura. Yo decía, qué tacaño es mi papá, inteligentísimo ese viejito. Todo eso que la gente no lo quería, él se lo llevaba a su terreno y hacía boneras orgánicas, y él no estudió ni primaria. Yo estudié 10 años de agricultura y estaba usando químicos. Qué tontera, imagínate, mi papá no estudió, yo estudié. Yo estaba matando la tierra. No, perdón si hay algún agrónomo aquí, pero al menos lo que yo estudié es echarle químicos para hacer plata, pero ese suelo se muere. Esa es la ciencia del bien y del mal. Pero la cosa es esta, que Dios quiere que nosotros amemos a Dios y que para eso debemos de ser bautizados, como lo dice ahí en Romanos capítulo 6. Vayámonos a Filipenses capítulo 3. Hermanos, verso 13. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Se da cuenta? Dios nos revela, nos habla para entender el camino de santidad, el amor y el temor a Dios. Lea en su casa Mateo 13 del 18 al 22. Léalo, ¿no? Yo no lo voy a leer, solo le voy a comentar que ahí está la parábola del buen sembrador. Ahí es donde habla. Un montón oye, pero no entiende. Otro montón recibe con gozo, pero los afanes de este mundo. Pero hay una tierra de las cuatro que es transformada, y esa tierra recibe la semilla, recibe el agua y da fruto a 30, a 60 y a 100 por 1. ¿A cuánto está dando usted? ¿A cuánto está dando? Ni a su familia, ni a sus hijos. Si no le hablan a uno de Dios, le hablan de que, ¿y ahora qué vas a estudiar? ¿Y qué necesitas? Está bueno que estudien, pero no se olvide usted que esta es la palabra de Dios. Él hizo el mundo y Él va a destruir este mundo. Pero nuestras almas dicen que se van a la vida eterna. Voy a leer ya para terminar, porque el tiempo se me terminó. En el Salmo 119, aquí vamos a tomar otra vez. Le aconsejo, todo ese Salmo es maravilloso en cuanto al amor a Dios, a los mandamientos de Dios. Solo para muestra le voy a leer estos. 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. La pregunta es, ¿usted está amando los mandamientos? Ojalá. Leamos el verso 61. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte y por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan sus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Verso 74. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Y así puede usted seguir. Es una consecuencia de lo que Salomón nos escribe en Eclesiastés 12. Este es el final de todo el discurso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ojalá que esta meditación pueda servirle, porque si viene el Señor hoy, nos vamos con Él. Y si paran las patas hoy, vamos a resucitar. Así decían en mi pueblo, paró las patas, dice. Mire, si nosotros estamos en el Señor sentados o acostados, de todas maneras, lo que Dios se va a llevar es esta alma que ha oído la palabra y que ha creído para estar con Él eternamente y para siempre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Sigámonos gozando. Amén.